¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha? La bruja de las palabras. Abusando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Eso, señora, le recuerdo que todos nuestros programas están disponibles en internet. Usted escribe La Bruja de las Palabras, googlea, así lo decimos los que somos jóvenes, me googlea Bruja Jujuy, Bruja Radio Universidad, y ahí aparecemos nosotros y están disponibles todos nuestros programas. ¿Cómo dice? Ah, que no tiene internet usted. Bueno, pero algún sobrino, algún pariente, en la escuela, en algún locutorio, y dicen que en breve va a haber internet disponible para todas las personas que no pueden pagarlo, Queremos mandarle saluditos a Cacho Remondegui, un amigo de este programa, a Roxana Velázquez, que se dio una vueltita recién, ella atiende el teléfono, acá hace la producción en los programas de la tarde, a José del Frari, que lo vemos corriendo rumbo a Radio Universidad para presentarse en pocos minutos con nosotros, también a la Fundación Séptimo Arte, que nos ha cedido algunos audios de Galeano hablando en el Teatro Mitre. ¿Y qué más? Le quiero contar que en los próximos programas vamos a presentar algunas charlas que estamos teniendo con nuestros columnistas estrellas, si me permite, como Antonio Piñero, con quien conversé antes de ayer una hora, acerca del surgimiento del monoteísmo, la lucha entre el helenismo y el cristianismo, que fue vencedor el cristianismo, por supuesto, pero el helenismo, según algunas versiones, comenzó a reflorecer hacia el año 1100, más o menos, en Europa, y hoy se le llama humanismo, Y creo que Eduardo Galeano, por cierto, que es un humanista. Y también vamos a hablar con un jefe de escuadrón de la guerra de Malvinas, escuadrón aéreo, pero no vamos a hablar de la guerra, sino de su cómo lo transformó la guerra, Así que vamos a hablar de los miedos, de los secretos de la conformación de un grupo, etc. Pero yo quiero saludar a una visita que nos honra, José del Frari. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, buenas noches.
¿Cómo va la cosa en la plaza? ¿Sabes algo?
Yo diría que podría haber novedades favorables en poco tiempo.
Bueno. José, yo tengo ganas, si vos te animás, quisiera completar un documental que estamos presentando de Eduardo Galeano. Sí, sí. Incluso por ahí después nos da letra para conversar. Es un documental que pasó la televisión española hace un tiempo, documental de izquierda que se llama El orden criminal del mundo. No andan con medias tintas los muchachos. Esta es la última parte y precisamente van a hablar de cómo se genera el miedo en la sociedad, cómo fue el atentado a las Torres Gemelas aprovechado o quizás producido para generar un gran miedo que después justifica una serie de decisiones.
Sí, con antecedentes concretos, cómo se inició la guerra de Vietnam, cómo se inició la guerra en Cuba para sacarlo a los españoles.
Lo del Maine, ¿querés contármelo?
Desde ahí podemos empezar. Cómo volaron los propios norteamericanos su barco con su gente adentro para decir que tenían que meterse en Cuba. Así que mirá si tiene historia el tema este.
Ahí está.
O cómo hundieron en la bahía de Vietnam el portaaviones o el barco que hundieron para justificar su ingreso a la guerra de la que después tuvieron que salir corriendo, como salieron en Vietnam.
O sea, y el famoso ataque a Pearl Harbor también, para ingresar en
la Segunda Guerra Mundial. Que lo conocían y dejaron, y se hicieron los OTA para tener motivo. Siempre tienen motivo para hacer algo ellos, después como represario. Así el, que ese es el ABC.
El superagente 86 diría, el viejo truco.
Así es.
De autoatacarse para después decir, allá está el enemigo.
Así es.
Y algo parecido quizás está pasando aquí en nuestros días, de demonizar a esta gente que corta calles, estos desalmados que no nos dejan.
Es la estrategia. Siempre la culpa la tiene alguien, ¿no? El que tiene realmente la culpa, el que se deja estar, el que no busca alternativa de solución, el que espera que se infle el globo hasta reventar. Pero termina echándole la culpa al otro, diciendo que no saben de qué se trata, pasándose la pelota entre un ministro y un diputado, a ver quién es el que vincula o hace de nexo, el diputado que no le informa al ministro, el ministro que no le informa al diputado, y mientras tanto la gente cargando presión en la plaza, que después revienta como revienta. Entonces son todos temas y manejos tan claros, tan hacia el ABC de la que lo que estamos en esto hace rato que lo tenemos visto, este tipo de situaciones, y que lamentamos todas las veces que terminemos de la misma manera, porque vos empezás con un pedido, esperás respuesta a ese pedido, presionás para que te den respuesta y después terminás protestando o exigiendo la respuesta.
Lo que hoy se está reclamando fue pedido por escrito hace un año.
Sí.
En noviembre del año pasado.
Sí, sí, sí.
Textualmente lo mismo que se reclama hoy, y el gobierno no avanzó en esos temas.
No solo que no avanza, sino que espera que reviente el problema para acordarse que se lo habían pedido.
Están abiertos los teléfonos de Radio Universidad. Así algún oyente empareja un poco la cosa, si no esto va a ser aburridísimo, José. ¿No te parece?
Y bueno, ¿qué va a ser?
Digo, alguien por ahí opina distinto, algún funcionario que esté escuchando puede llamar y decir su opinión.
El otro día le decía a Laura, seguramente somos un pueblo de gente tranquila, porque tantas cosas nos han hecho, tantas cosas nos están haciendo, y todavía no reaccionamos a la medida que se tendría que reaccionar para que no se vuelva a repetir lo que se repite. Que eso, digamos, yo creo que a eso apelan los funcionarios, los que manejan el poder hoy en la Argentina, el poder político, digamos, ¿no? En otro lugar del mundo yo creo que las medidas hubiesen sido más drásticas, más duras y más contundentes, porque yo vuelvo a insistir, la gente tiene paciencia. Ahora que se rompe, se desborda esa paciencia, no es que el agua va para el lado que yo la llevo, sino normalmente va por donde la gente quiere ir, y está en el dirigente saber conducir ese caudal de agua para que no se produzcan hechos más allá de los que lamentamos, no poder circular, no poder, pero frente al no poder comer de otro, frente a la precariedad, frente a la falta de futuro que le puede estar brindando un trabajador a su familia, porque hace 15 años que lo renuevan al contrato, pero no le dicen si va a permanecer o no, la imposibilidad de tener un crédito, porque como es provisorio, porque no está en planta, entonces nadie te ayuda, y son muchas las cosas. No solo es tener el salario bajo, es toda la complicación que te trae el salario bajo cuando estás trabajando. Así que imagínate lo que pasa cuando no se está trabajando y lo que se busca son abrir puertas de contención hacia la gente. Más duro el trabajo, más dura la posibilidad de acceder.
Y en este caso además doblemente, porque son trabajadores del Estado, o sea, son así los porteros de nuestras escuelas donde van nuestros chicos, son los enfermeros de nuestros hospitales, son los... O sea, que si fuera una empresa uno podría eventualmente decir, bueno, a mí qué me importa. Pero acá uno no puede decir a mí qué me importa.
No se puede, porque son compañeros. Yo tengo el caso de los porteros de mi escuela, el H22, que están en la plaza, porque evidentemente hacen 15, 18 años que están trabajando y están en el aire, no tienen... ingresaron con planes sociales. Después los pasan a planta precarizado y los mantienen ahí en una situación de stand-by que, como te digo, gozan a media de los servicios de las obras sociales, no tienen posibilidad de préstamos porque al no estar en planta efectivo, los bancos no te dan plata, o lo que te prestan no te dan plata. Tienen hijos, tienen familia, tienen compromisos, son ciudadanos. Sí. El sueldo lo invierten en la provincia, no se llevan la plata a Europa o a la isla Caimanes. Así que
y además lo que se está pidiendo no es que de un día para el otro pasen a cobrar sueldo de 5.000 pesos, sino que porque esto yo lo digo porque no lo he escuchado en los medios, mucho menos lo he leído en los diarios de nuestra capital. Pero la idea es de la ATE y los demás, le dicen al gobierno, muchachos, ¿qué hacemos con esto? Hace un año se lo dije, vamos avanzando, no que lo solucionen todo hoy, pero hagamos un plan para que dentro, no sé, de 2 años, que si no haya trabajadores en negro en el Estado, lo cual es una ilegalidad producida por el propio aquel que tiene que ocuparse de que exista la legalidad. O sea, vamos mejorándolo y el gobierno, no sé, tiene otras prioridades. Y la pelea está ahí, si queremos un pueblo digno, razonablemente feliz, o si queremos una hermosa autopista de entrada a la ciudad.
Claro, es que lo que pasa es que se pueden hacer las dos cosas, se puede tener la autopista y se puede tener los trabajadores en mejores condiciones. Ahora, ¿por qué se hace la autopista y por qué no se lo pone al trabajador en mejores condiciones? Se hace la autopista porque seguramente una autopista que originariamente está proyectada en 20 millones de dólares, se termina pagando 50 millones de dólares. Entonces, pues ya tenés una primera pregunta. ¿Tan mal hicieron los números como para llegar a esa diferencia? Entonces, por eso se hace la autopista, porque hay plata. Ahora no hay el control efectivo, porque la misma oposición que vos tenés en Jujuy, que se llena la boca diciendo lo que van a hacer cuando gobiernen, permite también que este tipo de cosas pasen. No, aquí no es que pasa porque lo tenemos al dictador, qué sé yo, con la ametralladora, que lo mata al que no vota lo que quiere. Tenía una oposición que le hace el quórum, le da le hace la vista gorda, no sé si no se prende, para decirlo de alguna manera,
lo dijiste,
en la pelea.
Yo lo pensé,
no decir de otra forma la cosa.
Yo lo pensé, pero no lo dije.
Se entiende, ¿no? Entonces ahí hay plata. Entonces no hay ningún inconveniente de que si estaba proyectado en 20 pase a 50. Con esos 30 millones de pesos, de dólares o lo que sea, de lo que estemos hablando, vos decís, che, pero ¿y cuánta gente no podría ser superada en la situación actual y puesta en mejor condiciones? ¿Y por qué no se hace? Y bueno, porque se detiene esa plata. De esa manera ahí se decide que el trabajador está bien que siga precario, que siga, porque fíjate, bueno, el otro día hubo este asesinato en Buenos Aires del compañero del PO, ¿sí? Por todos los medios el mensaje es difundido: precarización, terciarización. Qué malos que son los ferrocarriles porque han hecho esto, qué malo que es esta gente. Pero el Estado lo está haciendo todos los días, todos los años, y no desde ahora. Y que yo sepa, no hay cometa para los capos gremiales para que permitan esto, y la lucha está instalada y la protesta está instalada. Entonces, no es solamente que la terciarización, el manoseo está afuera, está adentro. Y peor, fíjate vos, en las universidades las leyes nacionales no funcionan. ¿Cómo es? ¿Sí? No funcionan. No funcionan. Como son entidades autónomas las universidades, autónoma y autárquica, entonces dictan sus propias normas y sus propias leyes. Y si vos vas a la justicia por un problema de manoseo laboral, por decirlo de alguna manera, para que se entienda rápido y no andemos que si sos, que no sos, qué cargo tenés, sí. Si con suerte conseguí algún fallo, después no se aplica. El caso más patente son 10 compañeros que tenemos echados de la Universidad de La Rioja con 3 fallos de la justicia para que se los reincorpore, ratificado por la Cámara, y que siguen echados. Y no hay forma de hacerle entender al rector de la Universidad de La Rioja que esa gente tiene un fallo de la justicia argentina, que la misma justicia que debería usarse dentro de la universidad, pero como siguen usando el tema de la autonomía y todo lo demás, dicen el rectorado lo sacó, el Consejo Superior lo aprobó y se acabó.
¿Te quedas un rato, José?
Bueno.
Después vamos a seguir hablando. Quizá cambiemos el tema después, ¿eh? No, me va a gustar conversar algo de educación. Yo reciente estaba tirando el guante de cómo puede ser que un tipo que solamente cursó hasta el primer año de secundario haya llegado a ser Eduardo Galeano. Pero primero vamos a escuchar el documental que le prometí yo a la audiencia. Después tenemos acá unos chicos que no sé qué cosas hacen en Campo Verde. Hacen, además de emborracharse y bailar, hacen otras cosas. Después los presento. Vamos, Jorgito.
Ahora el capítulo que se llama La destrucción de derechos.
Bin Laden es el demonio profesional más exitoso y el que mejor cumple sus funciones, pero no es el único. Siempre hay algún satán a mano para decirnos la humanidad corre peligro, este es el último día del mundo. Y muchísima gente se hace eco de esas voces del miedo que imponen una dictadura invisible y paralizante que es enemiga de la dignidad humana, porque los que estamos, todos estamos enjaulados por el miedo, ya no somos libres. Y los que no somos libres, no podemos ser dignos.
Estamos viendo imágenes del atentado contra las Torres Gemelas. El que habla ahora es William Goodman, del Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos.
El 11 de septiembre de 2001 fue algo aterrador. El terror, el miedo, son herramientas importantes para aquellos que quieren reducir las libertades civiles. Y fue utilizada de modo muy oportunista por el gobierno de Bush, por su fiscal general y por su secretario de defensa como forma de atemorizar a las gentes y decirles, ahora es el momento de retroceder en esos derechos que habíais asumido durante tanto tiempo. El presidente tiene asesores que le escriben memorándums donde dicen, la tortura está bien porque estamos en una guerra diferente. A todas esas personas desaparecidas, a la gente que está en agujeros negros, nosotros les llamamos presos fantasmas. Probablemente algunos serán torturados, algunos serán asesinados, y eso es algo que la gente da por sentado, lo dan por válido, porque esta gente son terroristas, son árabes, son musulmanes, son otros, no son nosotros, como algunos norteamericanos podrían decir.
Hay una convención internacional contra la tortura. Existen mecanismos de control de la tortura. Hay un artículo en la Declaración de Derechos del Hombre que los 191 miembros de las Naciones Unidas han firmado, que prohíbe radicalmente la tortura. Y sin embargo, la mayor potencia económica y militar del planeta practica abiertamente la tortura, incluso hasta causar la muerte. En los territorios de Afganistán, en Guantánamo, en Abu Ghraib, en Irak. Hay aviones que cruzan los cielos de los países de la Unión Europea para trasladar de un sótano de torturas a otro a presos sin inculpar, de los que no se sabe nada, de los que no se conoce ni el nombre, que han sido detenidos por comandos enviados por el señor Bush, que actúan fuera de toda legalidad internacional. Hay, por lo tanto, una destrucción, no solo un retroceso, de partes enteras, de capítulos completos de los derechos humanos.
Ahora habla Joan Mariner, de la ONG Human Rights Watch, o sea, Observación de Derechos Humanos.
No tenemos ningún indicio de que ha habido ejecuciones extrajudiciales. Pero es que no hay información. Entonces no tenemos indicios, pero no es posible saber en ese momento. Human Rights Watch cree que se puede hablar de desaparecidos, porque hay personas, por ejemplo, que han sido detenidos durante más de 3 años y no hay ninguna información sobre su estado de salud, sobre el lugar de detención.
¿Cómo es posible que se haya llegado a eso? Bueno, pues porque eso es imprescindible para que todas las personitas que integramos esta cosa que, en fin, que llamamos humanidad, aprendamos de una buena vez que nos puede ocurrir a nosotros también, que a cualquiera le puede ocurrir. terminar rapado con un uniforme a rayas, humillado cotidianamente, meado por los perros en un lugar como Guantánamo. A cualquiera le puede pasar. Es lo mismo que lo de la tortura. Si la tortura torturara solamente a los culpables, no sería eficaz. Si estuvieran en Guantánamo presos nada más que los culpables de actos terroristas, Guantánamo no serviría para nada. Sirven estos ejemplos, estos símbolos del poder, funcionan porque emiten miedo, y emiten miedo en la medida en que le puede tocar a cualquiera. Es un asunto del azar.
El que habla ahora es Baltasar Garzón.
Lo que sucede es que son auténticos crímenes de guerra, si no incluso pueden llegar a ostentar la categoría de crimen de lesa humanidad. Y ahí está la normativa internacional, está clarísimo, y el poder sobre el sometido es absoluto, y por tanto algún día eso tendrá que investigarse seriamente y sancionarse. No sé si alguna vez lo harán los tribunales militares norteamericanos o civiles o alguna instancia internacional, pero tendrá que hacerse.
Hacía mucho tiempo que la tortura se practicaba, pero no se predicaba. O sea, no se decía. Pero ahora se proclama a los cuatro vientos que la tortura es una maravilla. Y además se lo dice a partir del supuesto falso de que el torturado dice la verdad. Y no es verdad que el torturado diga la verdad. El torturado canta mejor que Gardel, dice cualquier cosa. Todo torturado se convierte en novelista en el acto y en un gran novelista. No se tortura para obtener información, eso es falso. Se tortura para sembrar el miedo. Y en eso sí que hay que reconocer que la tortura es eficaz. Y por eso es que ahora la tortura es objeto de publicidad incesante. Porque la máquina del miedo, la máquina de sembrar el miedo, utiliza la tortura para prevenir el delito de la dignidad.
La toute première chose.
Lo primero que cada uno de nosotros debe de hacer es mirar la situación de frente y no considerar como normal y natural la destrucción, por ejemplo, de 36 millones de personas el año pasado por culpa del hambre y de la desnutrición. No hay que aceptar lo que los amos del mundo dicen. Son las leyes naturales de la economía, no podemos hacer nada al respecto. Es normal morir de hambre en Etiopía porque hay sequía, porque la gente no sabe trabajar, porque si hubiese un solo muerto de hambre en París, habría una revuelta. Tenemos que rechazar como algo normal la destrucción de nuestros semejantes por este sistema criminal y mortífero del mundo. De ningún modo debemos permitir que nos intimiden los grandes organismos de comunicación, ni las fábricas de las teorías neoliberales de las grandes corporaciones. Porque todas las corporaciones se ocupan primero de controlar las conciencias, de controlar como pueden a la prensa y el debate público. Y tratan de ocupar el debate público para vaciar los cerebros.
No es un fenómeno nuevo, pero ahora se da con particular intensidad esta perversa herencia colonial que nos convence de que la realidad es intocable. El miedo al cambio. No se puede. La intención es buena, pero no se puede. Hay que ser realista. Hoy por hoy, cuando los ministros de Economía son los que de veras gobiernan a nuestros países, pero esos ministros de Economía están a su vez gobernados por el gobierno que los gobierna, que es el de los grandes organismos financieros internacionales, o presuntamente internacionales, imperiales, para decirlo con palabras más claras, hoy por hoy rige esta suerte de ideología de la impotencia nacida del miedo. No se puede. Y yo pienso que ese miedo al cambio es un miedo muy, pero muy dañino, y que es uno de los miedos más poderosos, más importantes en esta suerte de maquinaria mundial del crimen, porque es un miedo que mata la esperanza.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. No esperes a que te den los planos para satisfacer tu curiosidad, ni a que el aire también sea de pago para gozar el placer de respirar. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir los que hoy arrasan con todo. No esperes a que se acaben para desear las cosas más que nunca, ni a responder las preguntas cuando los otros se callen. No esperes el consentimiento ni a que te proporcionen un manual, ni a que el horóscopo te sea propicio, ni a que el cielo te mande una señal. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir los que hoy arrasan con todo.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.